Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Hola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en esta jornada de jueves 21 de mayo de 2026. Esto es Buenos Días Metrópoli, el informativo matutino de la estación de las noticias. Les saludamos a nombre de todo el equipo que nos acompaña y que hace posible este esfuerzo informativo. Está en los teléfonos para recibir su comunicación ya desde muy temprano, Noemí Larios. Nos acompaña Luis Durán aquí en la cabina de la estación de las noticias, degustando un rico café ya muy temprano, como debe ser. Está Luis Ángel Carranza como editor en el turno matutino, Guillermo Cortés que hoy se presenta en el turno vespertino y Charlie Flores que nos acompaña en la cabina de Notisistema para que usted tenga noticieros cada hora en la hora. En este micrófono les saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, invitándole a que se comunique con nosotros y participe en los teléfonos de la cabina. Vaya noticias que se generaron el día de ayer, las acciones del operativo Enjambre, usted lo recordará. Esta estrategia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, que está haciendo eso, literalmente un barrido por todo el país para determinar en qué municipios, en qué estados o desde qué curules políticos han estado protegiendo a narcotraficantes, se han aliado con ellos y esto pues ha dado ya algunos resultados. El caso más emblemático que recordamos pues es el de Tequila, ¿no? Las acusaciones en contra del presidente municipal Diego N., que en este momento sigue recluido y que ha sido acusado de, pues, desde ser impuesto por el narco hasta finalmente operar para él mismo. Pero ayer el operativo Enjambre llegó a Morelos, donde el gobierno federal identificó y detuvo alcaldes y funcionarios municipales en la zona oriente de Morelos que formaban parte de una presunta red de extorsión enquistada en esos ayuntamientos. Primero se descubre o se confirma con las investigaciones que los narcotraficantes pagaron sus campañas, pero finalmente Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República, señaló que este grupo delictivo logró adentrarse a la red de gobiernos municipales y tras financiar las campañas políticas, luego se convirtieron estas personas en funcionarios. Entre los ligados al crimen organizado hay alcaldes, exalcaldes, tesoreros y operadores políticos señalados de colaborar con grupos criminales que imponían el cobro de piso a comerciantes, transportistas y familias de la región. Es decir, desde el gobierno se estaban orquestando estas extorsiones, este cobro de piso para la población. Las autoridades identificaron una presunta estructura de protección institucional que operaba desde posiciones municipales en Cuautla, Atlatahuacán y Yecapixtla, cuyos integrantes están bajo investigación por delincuencia organizada, extorsión y vínculos con el cártel de Sinaloa. Por supuesto que hay mucha más información y estaremos dándole seguimiento a este asunto porque el operativo Enjambre no termina ahí. Le digo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, ha estado muy activa, más cuando los Estados Unidos están demandando evidenciar a los narcopolíticos, exponer a aquellas personas que están relacionadas con los cárteles de la delincuencia y finalmente pues poder entregarlos a la justicia. Sea en México, pero por supuesto los quiere Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, la situación que pues preocupa todavía es las amenazas de Estados Unidos a Donald Trump, su presidente, hacia Cuba. Y es que lo más reciente, usted lo escuchó en el noticiero, se ha desplegado ya un portaaviones hacia el Caribe, además de los integrantes del Comando Sur, para, digamos, presionar al mandatario en turno, Miguel Díaz-Canel, pero más allá de eso, pues aparentemente amenazar, por lo menos de forma velada, con una intervención en la isla. Vamos a ver si los demás países, la ONU, intervienen. Lo cierto es de que la situación se complica cada vez más y Estados Unidos no está satisfecho. Luego de amenazar recientemente también a Irán con nuevos ataques, dicen ellos, masivos, importantes, y volver a lanzar otra embestida en contra de aquella nación de Medio Oriente, en el caso americano, pues también están atentos a la situación en Cuba. Acusaron de espionaje al expresidente hermano de Raúl Castro, y ahora pues están acusando también que con asuntos, digamos, o con investigaciones del pasado, pues es conveniente juzgar o enjuiciar a políticos cubanos, y esto pues evidentemente ha generado una gran reacción allá en los Estados Unidos. Hay mucho más, porque además también en materia económica, de lo que usted estaba escuchando en acerca de la calificadora Moody's, que le bajó el ranking o el rango al gobierno mexicano por el sobreendeudamiento y por seguir inyectándole dinero bueno al malo, es decir, metiéndole dinero a Pemex, pues se afecta la calificación en el grado de inversión que tiene México, y se recortó en lo que los economistas conocen como las calificaciones o los grados BAA3 a BAA2, lo que mantiene el grado de inversión y perspectiva de paso de negativa a estable. En fin, el punto es que hay mucha información que le tenemos que compartir a usted. Por supuesto, están las notas locales que tenemos que transmitirle para recordar, además, que hay algunas actividades importantes que se llevaron a cabo en esta ciudad de Guadalajara. Por lo pronto, esta es importante. La Secretaría de Educación ya confirmó que van a implementar clases a distancia en distintas fechas del Mundial. Esto para facilitar sobre todo la movilidad y reforzar la seguridad de estudiantes y personal educativo. Según la dependencia, el 11 de junio las actividades virtuales se aplicarán en todo Jalisco. Además, los días 18, 23 y 26 de junio, la modalidad de distancia se implementará únicamente en los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Todos los demás se tienen que presentar a clases. La medida coincide con los encuentros de fase de grupos programados en la entidad, y ahí está entonces finalmente el calendario, lo que estableció la Secretaría de Educación Jalisco. Por otro lado, el secretario de Salud Estatal, Héctor Rol Pérez Gómez, a quien ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar, informó que autoridades estatales y federales preparan espacios de aislamiento en hospitales públicos para atender posibles casos de ébola. Entre las unidades contempladas se encuentran el Hospital Civil de Guadalajara, además del Hospital General de Occidente. Señaló que el riesgo de casos en México es bajo, pese a que la alerta emitida por la OMS, o pese a esta alerta emitida por la OMS de brotes registrados en África. Hay que recordar, pues, que en prácticamente 2 semanas estaremos ya en el ambiente mundialista al 100%. Se estima que los representantes de la República Democrática del Congo, su selección y sus aficionados vengan a México y estén en Guadalajara, y bueno, las autoridades se preparan. Si bien es cierto de que no se puede decir que solamente por ser del país van a venir enfermos, pues si las autoridades dicen vienen de una región con problemas, tenemos que estar atentos en los puertos de ingreso, que es el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo principalmente, y entonces intervenir para evitar algún tipo de contagio. Se están preparando, dicen, ya están listos. Y hablando de otros temas, el gobierno de Zapopan presentó, el de Jalisco, perdón, presentó en Zapopan el nuevo centro de salud perinatal que está ubicado en este municipio. Ofrecerá atención psicológica especializada a mujeres antes y después del parto. Además, atenderá prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos mentales durante el embarazo y posparto. También anunció recursos para renovar el hospital psiquiátrico del Zapote con una primera inversión de 50 millones de pesos. Y antes de irnos a la efeméride musical, le quiero recordar que Tlajomulco puso en operación el vaso regulador Lagunitas San Agustín, con el que busca disminuir las inundaciones y acumulación de agua que afectan habitantes de la zona durante las lluvias. Autoridades municipales informaron también que el programa anual de Desasolves 2026 registra un avance del 80% en trabajos preventivos realizados en canales, arroyos y presas del municipio. Para los habitantes de Tlajomulco, bueno, pues es fácil ubicar San Agustín Lagunitas, es la parte final, digamos, del Camino Real a Colima. Pero si usted es de zona metropolitana y quiere saber a qué hora se refiere, bueno, le explicamos. En la zona de Lagunitas San Agustín, el vaso regulador queda en esa localidad que se encuentra ahí donde se unen López Mateos y el Camino Real a Colima. Esa es, digamos, la zona de influencia de Lagunitas San Agustín. Por ahí está ese vaso regulador. Usted que seguramente sale a Colima, Mazamitla, o que va para la zona de Jiquilpan por la Libre, esa es la zona, o ese es el lugar que históricamente se inundaba, y se supone con este vaso regulador ya no va a suceder. Estaremos atentos porque ayer, vaya también que hubo movilización por esta lluvia de la tarde-noche, no sé cómo le fue, pero en Guadalajara se reportaron 5 árboles caídos y hubo también una lluvia más o menos intensa en Zapopan. Sin embargo, bueno, pues estos son, digamos, las lluvias previas al temporal, y estaremos atentos a cómo los esfuerzos de los diferentes ayuntamientos en efecto lograron, o a ver si logran dar el resultado esperado. Menos inundaciones, menos afectaciones a la población, menos desbordamiento de ríos, y bueno, para eso también hagamos la parte que nos corresponde. hay que limpiar, por supuesto, los cauces, hay que mantener limpias las calles, no arrojar basura y evitar con eso el taponamiento de las alcantarillas, que finalmente provocan también estas inundaciones. Nos vamos entonces a la efeméride musical. Le invitamos a que se quede con nosotros porque tenemos 3 horas de noticias. Esto es Buenos Días Metrópoli y comenzamos con el sonido de la música. Bienvenidos todos.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Sedena releva mandos en 9 estados.
Reforma.
Operaban extorsiones alcaldes de Morelos.
Milenio.
Desarman en Morelos red municipal ligada al narco.
El Financiero.
Advierte la Fed riesgo en Estados Unidos por inflación persistente.
Estas fueron las portadas de México.
Vámonos pues a la capital del país para escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buenos días.
Víctor, ¿cómo son, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer un acuerdo con toda la cadena que tiene que ver con el suministro, la compra, la creación de maíz la siembra de maíz. Y esto pues lo hizo al mismo tiempo que estaban llevando a cabo manifestaciones aquí en la Ciudad de México, productores de maíz, campesinos y transportistas que aseguran que o han estado asegurando que la situación es ya insostenible en el campo, porque el maíz y la semilla de maíz están muy baratos, están prácticamente por los suelos, decían ellos, y ya no les conviene mucho sembrar el producto porque están perdiendo, no están ganando nada, y esta situación querían que la escuchara la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ella pues se reunió, repito, en Palacio Nacional con los representantes y con toda la cadena, todas las empresas que están ligadas a este producto, al maíz y a la harina de maíz, y por supuesto lo que tiene que ver con las tortillas, los tortilleros y los los que tienen que ver justamente con este proceso del nixtamal. Entonces vamos a escuchar a Columba López, la nueva secretaria de Agricultura, explicando de qué se trata este acuerdo que pues han titulado como un sistema para regular, para ordenar el maíz blanco, llamándolo precio justo. Escuchemos justamente a Columba López.
Más o menos que involucra 61,000 productores, 705,000 hectáreas para la producción de 7 millones de toneladas de maíz blanco. ¿Quiénes participan en el acuerdo? El gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Hacienda, productores de 6 estados principalmente, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche. Proveedores de insumos, semillas, fertilizantes y agroinsumos. Y empresas consumidoras, industria harinera, industria del nixtamal, industria pecuaria y la industria alimentaria. Y nuestro testigo de honor, la Comisión Nacional Antimonopolio. El acuerdo tiene 3 componentes. El primero es la comercialización anticipada por contrato, la segunda, venta de insumos a precio justo, y el tercero, el mecanismo de protección de maíz blanco y su precio. Antes de cada cosecha de maíz se realizarán compras anticipadas a precio justo, mediante contratos libremente acordados entre los distintos actores de la cadena productiva. Las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo de maíz blanco nacional antes de recurrir a las importaciones.
Y pues decíamos, esto era al mismo tiempo que los productores del campo y los transportistas estaban justamente en las calles de esta capital. enfrentándose incluso con la policía, porque hubo dos intentos, dos conatos de enfrentamiento entre los productores y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero que aunque no pasaron a mayores, sí fueron producto de la indignación, la molestia justamente de los productores y de los transportistas, porque por un lado no les dejaron bajar sus tractores de los tractocamiones en los que los venían transportando hasta acá, y por el otro, pues no los dejaron llegar hasta el Zócalo capitalino. Entonces tuvieron que desviarse hacia la Secretaría de Gobernación, y ahí ya a altas horas de la noche fue que salieron, y pues repito, tampoco salieron precisamente contentos. Vamos a escuchar a el líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, Servando Valdés.
Yo le exijo que un diálogo y que voltee a verlo, que el campo somos los que sostenemos este país. El campo produce para que los que viven en la ciudad coman, vayan a las escuelas, pagamos impuestos igual que todos. A eso venimos. Queremos que la presidenta, senadoras y diputados volteen a verlo.
¿Cuál es la situación de los campesinos?
La situación de los campesinos de Sinaloa es que no nos está alcanzando para sembrar, menos para pagar los créditos. No tenemos créditos, la financiera rural se acabó. Los precios de los productos, de los granos, están por los suelos. Y el gobierno no está volteando a verlo. Nos tiran con una cantidad y dicen que con eso basta. Pero nosotros allá tenemos tirado el campo y por eso venimos. Nosotros no hubiéramos salido de nuestras casas, pero ya es mucho la crisis que tenemos.
Oiga, pues ahí está justamente este productor del campo, que en representación de los sinaloenses, igual que de los tlaxcaltecas y de los productores de otras entidades, estaban muy molestos y marchando aquí en la capital, porque dicen que no es suficiente lo que les están ofreciendo. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por la información. Ahí está el reporte de Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Fue ayer un día difícil, como suele ocurrir en la capital, con esta manifestación de campesinos. Y bueno, tenemos más noticias. Déjeme decirle que México logró, a través de la Secretaría de Hacienda, por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera, que un tribunal de Miami sentenciara a favor del Estado mexicano más de 578 millones de dólares en un caso ligado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por un esquema de contratación ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la resolución condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas a pagar este dinero como reparación del daño patrimonial. También señaló que se acreditaron mecanismos para obtener contratos públicos de forma indebida y ocultar recursos. La dependencia recordó que García Luna cumple en Estados Unidos una condena de casi 39 años por narcotráfico. Y antes de irnos a la información internacional, decirle a usted que el procurador de justicia en funciones del gobierno de Donald Trump, Todd Blanche, reveló que se emitió una orden de captura en contra de Raúl Castro tras una histórica acusación criminal contra el líder de la Revolución Comunista, acusándolo de asesinato de 4 ciudadanos estadounidenses, casi 30 años después del derribo de 2 avionetas del grupo de exiliados cubanos americanos Hermanos al Rescate en aguas internacionales. Según la acusación formal en contra de Raúl Castro y 5 coacusados, estos participaron en una conspiración que terminó con aviones militares cubanos disparando misiles contra esas aeronaves civiles y matando a 4 estadounidenses. Estas las acusaciones presentadas ante un gran jurado federal, en una rueda de prensa dijo Blanche, pues son símbolo del exilio, en la que dijo ya se habían emitido una orden de captura en contra del líder cubano. Recordar que el 24 de febrero de 1996, 2 aeronaves civiles operadas por Hermanos al Rescate fueron derribadas sobre aguas internacionales por aviones militares de Cuba. Murieron en ese entonces Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. Los 3 primeros eran estadounidenses y a Morales se le otorgó la ciudadanía de manera póstuma. Por primera vez en casi 70 años, altos dirigentes del régimen cubano han sido acusados en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses, dijo el procurador. La Habana, por su parte, tachó la acusación como una acción política sin ninguna base jurídica, que solo busca engrosar el argumento para justificar el desatino de una agresión militar. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió al número dos de la Revolución Comunista y criticó la infamia cometida por Estados Unidos contra el que dice él es un héroe cubano. Lo cierto es de que en declaraciones previas ante los primeros amagos de Estados Unidos de pues tomar represalias contra Cuba, Miguel Díaz-Canel dijo, si Estados Unidos interviene en la isla, esto será un baño de sangre. Vamos a ver finalmente en qué termina todo esto. Por lo pronto le decimos que se desplegó un portaaviones y los integrantes del Comando Sur ya en la zona del Caribe. Vámonos a la información internacional. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, se reunieron este miércoles y ratificaron la solidez de sus relaciones bilaterales frente a las turbulencias del mundo, a menos de una semana de la visita a Pekín del mandatario estadounidense Donald Trump. La reunión constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la 25ª del mandatario ruso al país asiático, y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va del año. Tras el encuentro, los presidentes de China y Rusia firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para reforzar las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación. Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar. El mandatario chino señaló que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar a largo plazo estratégico y también pidió promover un sistema de gobernanza global más justo y razonable. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que la lucha de su gobierno contra la delincuencia ha llevado a su país a convertirse en el más seguro del hemisferio, mientras apunta a ser el más seguro del mundo. Destacó que su gobierno ha podido vencer a los grupos delictivos que violaban sistemáticamente los derechos humanos de la población y resaltó que la violencia está en niveles mínimos. Comentó que desde la implementación del estado de excepción en 2022, pasaron de eliminar el crimen violento a una etapa en la que se deben eliminar todos los delitos, ya que aún existen contrabando, evasión fiscal, corrupción, estafas y contaminación ambiental por parte de personas y empresas. Estados Unidos destinará 23 millones de dólares en ayuda para hacer frente al brote de ébola, una enfermedad viral grave que puede causar fiebre hemorrágica, insuficiencia orgánica y la muerte, que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda, según informó el Departamento de Estado. De acuerdo al comunicado, Washington ha puesto en marcha un grupo de trabajo integrado por expertos con experiencia en los brotes de 2014 y 2018 y ha enviado a la República Democrática del Congo un equipo de asistencia en desastres. Asimismo, proporcionará fondos para establecer hasta 50 clínicas de tratamiento en la zona. Ante la postura de Washington, los países europeos barajan la posibilidad de crear una estructura de defensa alternativa a la OTAN, escribió el medio The Economist, citando a representantes de varios países de la Alianza Atlántica. El factor desencadenante fueron las amenazas de Estados Unidos de invadir Groenlandia, así como su intención de retirar sus tropas no solo de Alemania y Polonia, sino también de Italia y España, según reporta el diario. De acuerdo al periódico, algunos países europeos están elaborando planes secretos para realizar operaciones militares no solo sin la ayuda de Estados Unidos, sino también sin una parte importante de la infraestructura de mando y control de la OTAN. Una de las alternativas de mando que se mencionan con frecuencia es una coalición liderada por el Reino Unido e integrada por 10 países, principalmente del norte de Europa, conocida como las Fuerzas Expedicionarias Unidas. No obstante, reconoce la publicación, existe preocupación por el estado de las propias Fuerzas Armadas del Reino Unido con sus pocos buques submarinos y tropas listas para ser desplegadas.
El reporte, el primero en materia de seguridad de Edgar Flores y además, bueno, el de seguridad más bien adelante y en este momento la información a nivel local que nos tiene Edgar, que es importante. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Bueno, pues ayer la Secretaría de Educación Jalisco dio a conocer finalmente cuáles días sí y cuáles días no se va a migrar a clases virtuales con motivo del Mundial 2026. Algo que ya había adelantado el propio gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, pero hay una noticia que es bastante importante porque pues estas clases virtuales no van a ser para todo el staff. Déjeme contarle que son 4 días durante la justa deportiva los que habrá clases virtuales y no presenciales. Uno de ellos es el 11 de junio, que es justamente el día de la inauguración. Para ese día sí, todos los planteles educativos de Jalisco van a migrar a la virtualidad. En cambio, para los días 18, 23 y 26 de junio, lo reitero, 18, 23 y 26 de junio, que son los días que habrá partidos en la ciudad, bueno, pues habrá suspensión de clases, no suspensión, mejor dicho, habrá clases virtuales y no presenciales, pero ojo, únicamente para municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Isla Huacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez. 18, 23 y 26 de junio, para esos municipios sí habrá clases virtuales. El resto de todo el estado, bueno, pues van a tener clases como normalmente lo hacen, es decir, clases presenciales. La SEJ, a través de un comunicado, bueno, pues invitó a docentes y también a la comunidad estudiantil a usar y aprovechar este evento deportivo como una oportunidad, pues, de aprendizaje significativo, y aseguraron que, bueno, pues, van a diseñar contenidos que den continuidad al plan de estudios de manera autogestiva. Hay que recordar que Jalisco fue uno de los estados que se negó rotundamente para que se recortara el ciclo escolar como tenía la intención las autoridades federales, en tanto, bueno, pues para no afectar justamente el ya prácticamente la recta final del ciclo escolar de los alumnos, la virtualidad va a ser únicamente para esos municipios durante estos dos partidos. El 11 de junio, eso sí, todos los alumnos de educación básica del estado van a tener clases virtuales, y las presenciales se suspenden únicamente para ese día, para que lo tenga en cuenta. El resto, insisto, van a acudir a sus planteles como habitualmente lo hacen. Mi reporte, Víctor, buenos días.
O sea, la suspensión generalizada por el día de la inauguración y nada más.
Y nada más, y el resto, los 18, 23, 26, para los municipios que le mencioné, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Tlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.
De acuerdo, muchísimas gracias por la precisión, Edgar, y te escuchamos más adelante.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Si usted quiere conocer esta información o requiere replicarla con alguien que tenga ese interés, bueno, le recordamos que está disponible la nota de Edgar en notisistema.com. Es cuestión de que entre al portal de la información, seleccione la sección Jalisco y finalmente, cuando la encuentre, pegue o copie la URL, la copie la tenga y le empiece a enviar por el WhatsApp o por correo electrónico, como usted lo prefiera. Nos vamos con Gustavo Cárdenas, ya está listo en línea telefónica. Gustavo, adelante.
Buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludar. Porque habíamos hecho un trabajo en Guadalajara, si no mal recuerda, nada, fuimos a ver los vehículos abandonados y el ayuntamiento se los llevó. Supimos que había un programa municipal que los denunciaran, que se trabajaba con la policía vial para llevárselos, y que finalmente, pues, la intención era limpiar o liberar la vía pública. Pues igual ayer estuvimos en esta rueda de prensa en Zapopan, en donde Estefanía Juárez, que es la coordinadora municipal de desarrollo territorial, nos explicó que efectivamente hay un programa y que hasta el día de hoy tienen más de 4,000 reportes de vehículos abandonados, de los cuales ya llevan adelantados algunos. De hecho, vamos a escucharla porque ella señala que la intención es, primero, dar un primer aviso. Hay un segundo aviso cuando ya se va a retirar el vehículo y, bueno, como si fuera un tercer strike o tercera llamada, pues van ya con la grúa, se llevan los vehículos, camionetas, se llevan hasta los camiones de ser necesario. Tienen un convenio directamente con los corralones del estado de Jalisco, que hoy por hoy están comandados por Jonadab Martínez. Jonadab, como el director de los depósitos vehiculares, es quien recibe todos estos vehículos que son arrastrados, que están abandonados en las calles del municipio, seguramente de todos los municipios, y hay un periodo de tiempo para que los ciudadanos paguen la multa, puedan recuperar su vehículo o no, o ya lo dejen en el depósito vehicular. Insisto, Estefanía Juárez fue quien ayer llevaba la voz cantante en esta rueda de prensa, quien señala que es muy importante el tema de los avisos, porque entonces, cumpliendo ellos con el primer aviso de que está estorbando el vehículo o que hagan algo al respecto, un segundo aviso de que ya lo van a retirar y finalmente el retiro, pues cumplen jurídicamente con, digamos, estos candados o estos seguros para evitar, pues, que el municipio luego vaya a ser susceptible a una denuncia o una demanda. Vamos a escuchar a Estefanía Juárez, quien es, de alguna manera nos explica el tema de el programa municipal del arrastre de vehículos abandonados en vía pública. Escuchemos.
Vehículos que están en espera de arrastre son 1,553. ¿Qué tenemos de vehículos arrastrados? En 2026 llevamos 88 vehículos en este año únicamente. En total, del 2022 al 2026, 363 vehículos. Sí, justamente tenemos dos casos que vale mucho la pena compartir. Uno, el que ya comentaba el presidente municipal, vehículos que no están en estado de abandono, sin embargo, no están abandonados. Y en la segunda inspección, como vieron el proceso, pasan a retirarlos y ese vehículo se libera. Es por eso que tenemos una proyección tan alta de la liberación de las vías.
Para que todos nos entendamos, jefe Víctor, aproximadamente tienen un registro Zapopan del 2022 a la fecha, que son 4,400 vehículos denunciados en vía pública por abandono. Hasta el día de hoy, y señala Estefanía Juárez, hacen falta 1,553. Ella señala que se le ha ganado terreno a la vía pública, porque de alguna manera, pues estos vehículos, pues no solamente es que estén ocupando un lugar, sino que se convierten luego en los basureros de la cuadra, se convierten en el lugar peligroso, donde van y se esconden los que consumen o venden drogas o de alguna manera generan puntos de inseguridad y, por supuesto, pues la ciudadanía no se siente tranquila teniendo un vehículo abandonado a las afueras de su hogar, a las afueras del negocio, en la esquina donde viven, y esto genera pues una percepción de inseguridad, que es a lo que le está apostando el municipio de Zapopan, a mejorar el tema de la percepción. Es el reporte que te tengo.
Bien, Gustavo, no sé si se habló de un relanzamiento del programa o una reactivación del mismo. Te lo digo porque en meses anteriores, incluso el año pasado, recibimos en este espacio y en sobre todo en el teléfono público, quejas de personas que decían, es que lo reporté o fui y llamé y me dijeron, no tenemos grúa para llevar unos vehículos. Entonces me llama la atención que hoy hablen de cifras de 2022 para acá, cuando da la impresión de que por lo menos en un periodo de 2024 o 2025 se tiraron a la maca o dejaron de hacerlo por alguna circunstancia que no nos podemos explicar, o por lo menos no nos explicaron.
Fíjate que el día de ayer también se tocó el tema, jefe Víctor, de que habían, no sé si renovado o habían contratado o tienen un contrato con una empresa de grúas. Uh-huh. El día de ayer sí se nos detalló que luego no alcanzan las grúas municipales y que eso había retrasado efectivamente el tema del programa, pero que se había llegado a un acuerdo, es la firma de un contrato, digamos de un tercero, para que haya grúas atendiendo este tipo de reportes. Y según también, esto es importante, jefe Víctor, se pueden hacer los reportes vía redes sociales, tomando una fotografía del vehículo que está abandonado y que tiene los reportes, o también al número de atención de Zapopan. Espérame que lo anote, ¿sabes? Para que todos estemos en lo entendido. El número de línea de servicio Zapopan, 24 horas, es el 33-24-10-10-00. 33-24-10-10-00. Es el teléfono que nos dieron para que la ciudadanía esté llamando, esté reportando. Ahora, hay que ponerlo en la praxis. Sí creo, jefe Víctor, que luego se van a tirar a la maca. Entonces, vamos poniéndolo en práctica. Si tu radio escuchas, los radioescuchas de Radio Metrópolis saben y tienen cerca un vehículo abandonado, pues hay que reportarlo, que es Zapopan. Este programa es de Zapopan, aunque sabemos que también lo tiene Guadalajara y seguramente todos los municipios. Pero en Zapopan, el día de ayer, se hace efectivamente este anuncio de que sí se está atendiendo. Entonces, pues vamos a estar vigilando que efectivamente lo vayan a cumplir y no vaya a ser nada más, pues como el relumbrón de que estamos en medio del tema del mundial o de que vayan a estar queriendo quedar bien por las fechas. Vamos poniendo a prueba que efectivamente estén retirando los vehículos, jefe Víctor.
Claro, y que luego nos expliquen también si hay tasa de retorno, es decir, cuántos de esos vehículos se los llevaron, fueron a corralón y la gente fue por ellos y los regresó al mismo punto, que puede darse el caso. Ya estaremos atentos a esa numeralia también, Gustavo.
Sí, por supuesto que sí, jefe Víctor, estamos atentos y lo ponemos a prueba, que para eso son los programas de gobierno.
Muy bien, muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, jefe Víctor, a ti también.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. El teléfono, se lo reitero, 33-24-10-10-00. Nos vamos con Marc Hernández, él nos tiene más información, está listo en línea telefónica. Marc, adelante, por favor.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia, Víctor. Pues comentarte que el día de ayer, en una rueda de prensa, donde estuvo pues alcaldes y alcaldesas de la Ribera de Chapala, se anunció la nominación justamente para un tema internacional del lago de Chapala, con el fin pues de aprovechar y sobre todo de impulsar pues su situación en este caso como paisaje biocultural. Esto se debió a que fue nominado al World Monuments to Watch. En el marco de este evento, uno de los objetivos también pues es impulsar la protección, la conservación del lago de Chapala. Sobre este respecto, el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, señaló y respondió los cuestionamientos respecto al tema de la construcción del acueducto de la presa Solís. Recordemos esta obra que pues busca conectar o llevar agua desde la presa Solís hacia algunas ciudades del estado de Guanajuato, entre ellas la ciudad de León, Celaya, Silao, entre otras. Busca llevar 3.5 metros cúbicos por segundo, poco más de lo que, más o menos para que nuestra audiencia se dé una idea, poco más de lo que, pues en teoría, debería traer la presa El Zapotillo y la presa El Salto hacia la ciudad de Guadalajara, esto desde los Altos de Jalisco, por poner un ejemplo, reitero. Pues en este caso, el alcalde mencionó que no ha recibido respuestas claras a las solicitudes de información sobre el proyecto, pese a haber sostenido ya algunas reuniones. Lo que sí comentó es que también seguirán los diálogos y las reuniones próximas con todos los alcaldes y alcaldesas de la Ribera de Chapala para seguir dialogando sobre qué procederá, sobre los avances de este proceso que llevan para evitar la construcción, sobre todo una posible afectación al lago de Chapala. Si te parece, escuchamos parte de lo que dijo el alcalde de Chapala, Alejandro Díaz.
Los próximos días nos vamos a reunir los alcaldes con la intención de investigar en qué ha quedado esta petición que hemos hecho para que no se llegue a construir ese acueducto que afectaría el lago de Chapala. Vamos, hasta el momento no ha habido avance ni hemos logrado que se haya una voz o una respuesta que realmente nos diga que se van a tomar medidas para evitar que el lago de Chapala sufra esa crisis.
Ahí está lo que dijo el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, sobre este tema, quien pues también comentaba que algunos de los amparos que han sido interpuestos para frenar este proyecto del acueducto de la presa Solís, pues han sido aceptados. Si bien la mayoría fueron desechados en su momento, algunos ya han sido aceptados, por lo que avanza el proceso legal para tratar de frenar vía tribunales esta obra. Por otro lado, también se le cuestionaba al alcalde de Chapala respecto a la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Recordemos esta obra que busca construir el gobierno del estado, con la cual se busca eficientar el suministro de agua que se trae desde el agua de Chapala hacia la zona metropolitana de Guadalajara y sobre todo evitar posibles pérdidas, posibles robos, entre otras afectaciones, ¿no? A este respecto, el alcalde únicamente mencionó que se han sostenido algunas reuniones con autoridades estatales, al igual que con colectivos, ya que pues por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, para explicar en qué consiste el proyecto. Sin embargo, no hay más, no hay mayor información, no se les ha precisado, según lo que mencionó el día de ayer, no se les ha precisado más detalles sobre este proyecto, algo que también incluso han denunciado colectivos ambientalistas de la zona de la ribera del lago de Chapala, por lo que habrá que esperar si en algún punto pues habrá mayor información sobre este proyecto del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Por lo pronto, Víctor, es mi reporte del tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, muy buenos días.
Igualmente, y seguimos al pendiente.
Bien, ahí está el reporte de Marc Hernández. Y bueno, hablando de Chapala y del agua, déjeme decirle que el tema del agua contaminada no se ha terminado, ¿eh? Tal vez dejó de ser tan sonado con la llegada del nuevo director del CIAPA, pero el asunto no se ha resuelto. Y es que la Comisión Nacional del Agua identificó ya 52 descargas clandestinas de aguas residuales en el sistema antiguo de abastecimiento que conduce el vital líquido desde Chapala hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Es lo que se publica hoy en la portada del diario Mural en la edición local. El organismo dio a conocer, el titular del organismo, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, que los puntos de contaminación se localizan en el tramo comprendido entre el canal de Atequiza y la presa de Las Pintas. Dijo él, ya hemos identificado 52 descargas clandestinas, algunas relacionadas con la industria. Es un tramo donde está el canal de Atequiza hasta Las Pintas. Explicó que más de 40 de esas descargas corresponderían a municipios y al sistema intermunicipal de los servicios de agua alcantarillado, de agua potable y alcantarillado, que es el CIAPA. Tienen que arreglarlas, entonces estamos haciendo un ejercicio técnico para determinar de quién son o de quién son responsabilidad y cómo las van a arreglar. Explico que algunas soluciones se encuentran ya en marcha, como la ampliación de colectores para conducir aguas residuales hacia las plantas de tratamiento, y hay otras que se tiene que revisar qué es lo que se debe de hacer, porque en Tlajomulco específicamente hay lugares que no tienen drenaje y esas aguas residuales son enviadas a fosas sépticas, que de todas formas terminan contaminando el entorno. Dice que las fosas sépticas en estas zonas de Tlajomulco sin drenaje deben de tener sistemas biodigestores para que la materia pueda ser procesada y Tlajomulco tendría que actuar al respecto. Detalló también que el 25% del agua que llega de Chapala a Guadalajara lo hace a través del sistema antiguo de abastecimiento de Atequiza, por lo que las intervenciones de los tres niveles de gobierno en dicha infraestructura son prioritarias. Adelantó que el gobierno federal mantiene una revisión de todo el sistema hídrico de Jalisco para mejorar el aprovechamiento y distribución del agua. Entonces, pues las imágenes que usted y yo vimos en redes sociales, en la televisión y en los periódicos impresas y por supuesto en notisistema.com, de esta agua sucia con orines, con excremento que se descarga, por ejemplo, el arroyo seco que luego va a dar finalmente al canal, por ejemplo, de Atequiza, pues de alguna forma, o al sistema antiguo del acueducto Chapala-Guadalajara, está llegando a los tanques del CIAPA y pues se está tratando como se puede, pero por eso nos sigue llegando con ese color y con esa turbiedad, porque sigue llegándonos agua contaminada. Lo dijo el titular de la Conagua y el asunto dice, se tiene que resolver. Son, escuchó usted bien, 52 descargas que tienen detectadas y que apenas se está trabajando en ellas. Vamos a la participación de usted antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, porque tenemos ya aquí participación del auditorio. Don Miguel Ángel nos escribe de Zapopan, o nos llama de Zapopan, y nos anuncia que hoy a las 7 de la mañana se van a manifestar los comerciantes en Andadora Aurelio Ortega, porque el gobierno de Zapopan les dijo que no les movería hasta el próximo año y ayer ya los retiró. Estamos hablando de los comerciantes de la Feria de la Pitaya que hoy se van a movilizar en el centro de Zapopan ante la negativa del ayuntamiento de dejarlos permanecer en ese lugar. Son artesanos, son comerciantes, son vendedores o distribuidores de pitaya que van a protestar en el primer cuadro de Zapopan. Por otro lado, nos llega un mensaje que nos dice, me hicieron la mañana con el sonido de la música, ese es uno de mis discos favoritos de Radiohead. Saludos a Mercedes, dice, en verdad me emocionaron. Me recordaron cuando fui a verlos a la Ciudad de México, fue mi primer concierto fuera de Guadalajara. Pues ahí está, es una muy buena noticia que hayas conectado con el efeméride musical. Y nada más por eso, enseguida te voy a pasar el vínculo desde internet para que lo tengas y lo puedas compartir. Otro más nos dice, con relación a la prueba del alcoholímetro, de saliva del alcoholímetro, no es posible porque vulneran el derecho de la persona. Es muy diferente que el aliento, la saliva es parte de tu organismo y simplemente para una prueba de ADN se requiere autorización judicial, es lo que dice César Leobardo. Pues sí, será trabajo de los diputados buscarle la legalidad y que se pueda aplicar, porque respaldo lo tienen. Ya el otro tema tendrá que revisarse con incluso la aportación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero de que se requiere detectar quién está conduciendo intoxicado bajo algún tipo de droga, se necesita, porque eso causa heridos y causa muertos. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.